Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de buey. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Les contaré la fábula de una tierra fabulosa, fragmentada, un panorama formado de piedra, aire y agua, un cuento de amor, de isla a isla, entre flora y fauna, con el alisio como alfombra mágica. Había una vez un cangrejo minúsculo en Lanzarote que buscaba el letargo con una tabaiba, pero se confundió y acabó mascando dulzor. Del disgusto blanco y ciego se quedó y decidió meterse para siempre en una cueva volcánica de la que nunca más salió. En una tierra pelada donde apenas crecía nada, vivía una besteparia mimetizada. Era tímida, asustadiza y apenas cantaba, pero a veces se la veía bailar enamorada. Corría y corría por Fuerteventura, espantada del ruido la ubara, hasta que un día llegó a Jandía, donde el cardón la esperaba. Y el viento cogió lo mejor y volaron las semillas de la Unión hasta Gran Canaria, y allí nació otro cardón desconfiado, el presa canario, y sin perder la compostura se cuadró con gentileza ante la planta picuda. Se acercó curioso a ver qué era, seducido por su naturaleza, y se pinchó con sus espinas, quedando prendado para toda la vida. Imagina cuánto color hay en Tenerife para que el pinzón se tiñera de azul como el cielo y se oiga su canto sin llegar a verlo. Imagina lo feliz que se ha de sentir cuando se posa en el drago, que es un ser mitológico, mágico, curativo y milenario. El viento me lo contó una vez. Se rindió y para alargar el cuento el cuervo la multiplicó en la pequeña isla del Hierro, donde lagartos gigantes protegen su amor. Ay, qué rico es nuestro ecosistema, en especial a Laurisilva de la Gomera. El Garajonay es el hogar de la rabiche, que no es una paloma cualquiera. Sus colores y su cola la diferencian, y con su arrullo al robusto viñátigo corteja. Que un poquito más allá, desde África, vino la Graja La Palma para besar con su rojo pico a nuestro pino incombustible y divino. Su pasión era puro fuego, su resistencia hizo su amor eterno.
Ay, no son solo símbolos.
solo palabras, no, no lo son. La biodiversidad canaria en peligro de extinción. La biodiversidad canaria en peligro de extinción. La palmera se mandó a mudar a Hollywood a triunfar. Y el canario en su intento de hacerse internacional quedó enjaulado en 100 años de soledad.
De esta forma comenzamos el espacio del Jable al Malpey con la voz de Azaizele Chacón y este cuento que yo diría musical que nos trae Sofía con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad que se celebró el pasado sábado. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
Qué maravilla de relato, ¿no?
Sí, a que no sabes por qué te estaba diciendo, por favor, escucha hasta el final, porque tú sabes que 100 años de soledad, yo me lo releí porque tú un verano te lo habías leído y me dices, oye, mira este relato que habla del canario. Y yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que se nos haya pasado? Y bueno, Azaizele Chacón lo ha relatado en este cuento.
Sí, y además magníficamente. No obstante, siempre te recuerdo que no solo en 100 años de soledad García Márquez tenía fijación con los canarios, Sofía.
Con el amarillo. Y todo lo que era amarillo le llamaba la atención.
Y los alcaravanes, le gustan también mucho los alcaravanes. En sus obras también aparecen mucho los alcaravanes y su canto de madrugada o cuando cae la tarde. En fin, lo digo para aquellas personas que quieran descubrir a García Márquez. Sé que a veces, bueno, pues me comentan que es muy difícil continuar el relato de Márquez, pero tiene historias, bueno, que les voy a contar yo. En fin, es una tontería hablarles de este escritor tan reconocido mundialmente, Sofía.
Pues sí, y luego la palmera que está en Hollywood y eso, Carlos Suárez, el botánico que siempre está protegiendo los jardines y los parques de Gran Canaria y de todas las islas, siempre me decía, fíjate, en Hollywood cuidan bien las palmeras canarias y aquí pasamos de ellas.
Bueno, está al otro lado del teléfono por si quieres saludarla, a Azaizele, esa voz maravillosa que podíamos oír en este tema tan significativo con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad y que Azaizele entiendo que ha adaptado, ¿no, Sofía, a un texto?
Bueno, Azaizele es una artista estupenda, una compositora fantástica y bueno, en este relato de símbolos, porque tú sabes que hace el 30 de abril hizo 30 años la ley de los símbolos de la naturaleza de Canarias, que ha pasado un poco desapercibida, sí, pero sí. Y que, fíjate, creo que era el presidente, era, ¿cómo se llama? El nuestro
¿Hace 20 querido. Años? ¿Hace 20 años en Canarias?
30.
Ah, 30, años. Jerónimo. ¿Puede Jerónimo. Ser? Jerónimo Saavedra.
Sí. Sí, uh-huh. Jerónimo era, no sé si era Olarte o Jerónimo. Pero
sí, ahí hubo, le recuerdo que ya no meteríamos en otro asunto, pero ahí hubo, bueno, pues un cambio como medio extraño, pero sí, fue sí. Jerónimo Saavedra y Olarte en esa época.
Sí, pero Jerónimo Saavedra fue quien estaba, creo que Carmelo Padrón era el consejero en esa época y organizó esta ley de los símbolos de la naturaleza. Pero vamos a hablar con Azaizele y felicitarla por ese cuento. Yo quería llamarla Isa Isa, bueno, Isa, rapera canaria, y me dijo, no, ¿a dónde vas?
veo que te ha costado, Saicele, buenos días.
Hola, buenos días.
Te ha costado llegar a un punto de encuentro con Sofía, ¿no? Porque si la dejas, de rap y de no sé cuántos más.
Sí, lo que pasa es que yo creo que Sofía y yo nos entendemos bien. Vale. Es como, mira, haz un rap. Digo, bueno, yo rapear no lo voy a hacer, pero puedo narrar algo. Uh-huh. Haz algo canario. Y yo, en vez de hacer una Isa o una Folía, porque no me dieron en ese momento las ganas, hice un son que uh-huh. tiene un poquito de Latinoamérica, que para eso también Canarias somos mezcla. Y bueno, salió eso basándome un poquito en la idea de narrarlo también, que es lo que no suelo hacer, suelo cantar. Pero bueno, por meter la melodía de la voz y luego narrar, porque todo lo que hay que decir de la biodiversidad es mucho y no cabe en una copla cantada normal. Entonces, bueno, pues con la idea de Sofía yo le hice ese cuento.
Uh-huh. Es un texto musicado, ¿podemos llamarle así, a Saicele?
Sí, sobre todo para aprender, porque yo aprendí mucho haciendo la canción. Yo no sabía ni los símbolos de cada isla, no conocía lo que era, por ejemplo, el viñátigo. No me avergüenza decirlo, porque creo que mucha gente le pasa, ¿no? Que tenemos una biodiversidad tan rica en Canarias que nos perdemos, y más los que estamos aquí en Fuerteventura, pues sabemos de algunas cosas, pero de las otras islas, pues no. Y sí, me dio por hacer una historia de amor entre el símbolo de la flora y el símbolo de la fauna. Y así salió, me divertí mucho, la verdad, haciéndolo.
Y además te quedó estupendo, y yo creo que una buena forma de que aquellos que tenemos falta de conocimiento en nuestra biodiversidad podamos alcanzar, ¿no? Ese tipo de información, sobre todo también pensando en la gente joven. Y sí, ¿no? Es una forma muy didáctica, a Saicele.
Sí, yo pensé en ellos y de hecho al final de la canción me pareció como muy infantil la canción, y me gustó más todavía porque es como pegadiza, y digo, pues mira, ojalá que llegue a los niños y así sepan lo que es una graja, y pues no sé, que también les huele un poco la imaginación, porque la canción va de eso, ¿no? También de imaginarte lo que hacen esos bichillos en su medio natural, y acordarnos de dónde estamos y eso, sobre todo de la naturaleza y de lo diverso y ricos que somos por ello.
Sofía.
Bueno, yo tengo que proponerle muchas más cosas a Saicele, porque ahora le voy a proponer una de exóticas. Así, pero esa rockera, tiene que ser o heavy metal, Saicele. Con el tema de las plagas y la destrucción de algunas especies endémicas, por desgracia, por la invasión de, bueno, por la el traer el hombre, soltar en la naturaleza lo que no es de esa naturaleza,
Claro, nos hace falta más conciencia, saber lo que son las cosas y lo que producen. Pero bueno, uh-huh. como en Gran Canaria, ¿no? Con las serpientes y esto, que somos muchos y nos falta información para poder relacionarnos bien con nuestro medio.
Este próximo 5 de junio hay que decir que se va a organizar una manifestación por el deterioro ambiental de Fuerteventura. El 5 de junio es el Día de Medio Ambiente de Canarias, de Mundial, perdón. Y yo creo que ACSL también va a estar ahí como el alma de esa representación musical, bueno, pues ese alma artista que ella tiene y ese amor por Fuerteventura.
Sí, yo me voy a llevar el timple y si me dejan canto alto, y si no, pues intento que me escuchen de alguna manera, pero me parece súper bonito que la música sea el medio para seguir concienciando, así que yo voy a estar allí, espero que vaya mucha gente, que hay mucha gente que estamos diciendo lo mismo, que estamos deteriorando también el paisaje, ¿no? Simplemente de Fuerteventura, y no queremos, y espero que haya mucha gente allí demostrando que estamos en contra de eso.
Muy bien, ¿algo vamos, más? Sí, ¿algo más, Sofía, con A6L?
Sí, que vamos a premiar al que lleve el sombrero placa solar mejor montado, y también el que lleve la torre eléctrica más alta y también molino de aerogeneradores. Así que vamos a hacer una concentración muy visual y artística para protestar por nuestro deterioro. No podemos llevar camiones de esos de juguete y excavadoras destruyendo las gavias por culpa de la autovía casitas de colores para escupirlas en el paisaje como estamos haciendo.
Pues ahí está esa propuesta, A6L. Ha sido un placer, como siempre, escucharte, y seguramente que seguiremos oyéndote en este espacio de Ecología del Jable al Malpey. Te felicitamos por ese cuento musical y nada, a la espera estamos de nuevas creaciones, A6L.
Muchas gracias. Las habrá, las mandaré también.
Ella acompaña a la maestra de la biodiversidad. La maestra de la biodiversidad de Canarias es un poco también la que le hace la propuesta a A6L en su momento.
Muy bien, A6L, gracias.
Un saludo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí está esta artista canaria, majorera, que a través de la música como vehículo de comunicación, nos muestra en este tema que acabamos de escuchar, realizado con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad el pasado sábado, nos muestra nuestros símbolos, ¿no? Que son algo más, como dice, no son solo símbolos y palabras, son algo más, ¿no? Vienen a representar sentimientos. Como nos decía A6L. Sofía, estamos ya en disposición de saludar a nuestro segundo invitado en la propuesta radiofónica, en la antena de Radio Sintonía. Te escucha ya. Carlos Ruiz, profesor de la Universidad de La Laguna. Y vamos a hablar de un bichito muy chico, ¿no, Sofía?
Pues sí, bueno, seguimos con la biodiversidad. Porque fue el día anterior a la biodiversidad fue el día de las abejas. Y Carlos Ruiz es uno de los profesores que más sabe de abejas de Canarias, y me gustaría empezar hablando de esas abejas solitarias, porque a veces uno se siente así, una abeja solitaria. Carlos, ¿cómo te sientes tú?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos un poco la variedad de abejas solitarias que hay en Canarias.
Sí, la verdad que en Canarias tenemos una increíble diversidad de abejas, más de casi 130 especies, y la gran mayoría de ellas son solitarias. O sea, que no hacen colmena como normalmente concebimos la idea de una abeja. Y nada, pues eso es, hay una amplísima diversidad. Muchas de las Islas Canarias destacan porque muchas especies son endémicas, casi 50 especies, únicas y exclusivas de Canarias. Así que el aporte de Canarias es único a la diversidad de abejas de Europa.
Carlos, ¿y se sabe exactamente por qué tiene Canarias las abejas con esas características de solitarias, de no convivir en colmena? ¿Hay algún aspecto específico que haga que esto sea así?
Pues es la tendencia global. A nivel mundial hay casi 20.000 especies de abejas y el 90% son solitarias. Lo que pasa es que son las grandes desconocidas para el público en general. Solo un 10% a nivel mundial de las abejas son sociales, o sea que hacen colmena y tal como lo concebimos, por ejemplo, los abejorros o la abeja de la miel. Y en Canarias todavía la cifra más extrema, casi el 98% de las especies son solitarias.
Sofía.
Bueno, a mí me gustaría que me contaras a la audiencia los problemas que tienen esas abejas solitaria y en Canarias un poco que nos explicaran las que hay en las islas orientales y occidentales.
Vale, pues Bueno, sabemos que en las abejas hay falta de información sobre el estado de conservación de las especies, pero lo poco que sabemos es que se enfrentan a un problema de un declive generalizado, ¿vale? A nivel mundial. Casi en Europa el 37% de las especies está en declive y hay un 9% de especies amenazadas. En países donde están bien estudiadas, ese porcentaje llega hasta el 40%. Y los problemas de por qué se debe ese declive es algo complejo, ¿vale? Parece que hay muchos factores que están interactuando, principalmente el cambio de uso de suelo, cuando estamos destruyendo sus hábitats naturales y transformando en cultivos, en urbanizaciones, la agricultura intensiva, ¿vale? Que el uso de monocultivos, los pesticidas, sabemos que afectan a las abejas, el transporte de mercancías hace que se muevan unas especies de un sitio a otro, y sabemos que hay muchas, por ejemplo, las islas son muy sensibles a la introducción de especies exóticas, ¿vale? Y se están introduciendo en las últimas décadas hay un aumento bastante exponencial del número de especies que no estaban citadas en Canarias. El cambio climático es otro de los factores que está influyendo sobre sus poblaciones. Son una multitud de factores que están interactuando entre sí y generan ese declive en las poblaciones.
Sofía,
¿puedes explicarnos un poco, bueno, por ejemplo, la abeja que vive en la costa, bueno, si está declarada en peligro de extinción, amenazada? Cuéntanos un poco, pues eso, aparte de la línea de por qué es tan importante las abejas en la biodiversidad canaria.
A ver, en Canarias tenemos la gran mayoría de las especies y la gran diversidad. Muchas veces la gente se imagina que serían zonas verdes, pues en realidad son en zonas costeras bastante secas, donde se concentra una alta diversidad de especies. Y esas son esas zonas costeras las que se han visto más alteradas por temas de urbanizaciones, destrucción de hábitat. Y entonces, por ejemplo, lo que me preguntaba antes de las islas orientales, son un paraíso para las abejas, y hay un número de especies bastante elevado, de especies endémicas que son exclusivas de Lanzarote y Fuerteventura, que no están en ningún otro sitio del mundo. Y luego, evidentemente, en las centrales y en las occidentales también pasa lo mismo. En las zonas costeras son las zonas más diversas, donde mayor abundancia de estas especies solitarias, en su mayoría, aparecen.
¿Y cuáles serían, profesor, las características de las abejas de Fuerteventura?
Pues destacan, como digo, por ser singulares, o sea, más de la mitad de las especies que aparecen en Lanzarote y Fuerteventura no aparecen en las islas centrales y occidentales, y muchas de ellas son, como digo, exclusivas de las islas.
Uh-huh. ¿Y se pueden hacer registros de las abejas? En fin, ¿esto cómo se hace técnicamente?
¿A qué te refieres? ¿Registros? O sea, los muestreos.
Sí, exactamente.
Pues nada, se pueden hacer distintos tipos de muestreos para catalogar un poco la diversidad. Y es verdad que las islas orientales serían las que menos estudiadas están. Y ya en los 90 una serie de taxónomos expertos investigaron las islas y descubrieron muchas nuevas especies endémicas. Y todavía falta mucho por descubrir y aprender de las abejas en Canarias en general y en particular de la Lanzarote y Fuerteventura.
Y eso que estamos hablando de unas islas donde hay poca masa vegetal, ¿no?
Sí, por eso te decía que, al contrario de lo que mucha gente piensa, las abejas donde diversifican en zonas séricas, en ambientes secos, es el sitio donde hay mayor diversidad, y eso no solo ocurre en Canarias, pasa en todas las partes del mundo. Toda la región del Mediterráneo, que es una región relativamente seca, es un hotspot de diversidad. El sureste de Estados Unidos también es una zona con una altísima diversidad de especies. El norte de África. son zonas secas donde aparecen el mayor número de especies.
Uh-huh. Equivocadamente pensamos que donde más abejas hay es donde más plantas, ¿no? Es lo que solemos pensar, sí, ¿no? Sí, sí. Aquellos que no estudiamos la biodiversidad. Sofía.
Bueno, a mí me gustaría un poco eso, que explicara a la audiencia pues la abeja de la miel, la diferencia con estas abejas. O sea, la gran necesidad de conocer que hay otro tipo de abejas que forman parte de esa polinización también, ¿no?
Sí, cuando tú le hablas, y yo le digo a la gente que estoy estudiando las abejas, todo el mundo piensa en la abeja negra canaria, que es la gran conocida, que es una abeja manejada, ¿vale? Es una abeja doméstica. Y realmente nadie o muy poca gente conoce que hay una altísima diversidad detrás de esa, aparte de esta abeja doméstica. Realmente la abeja doméstica no está amenazada porque es una especie manejada y entonces tiene siempre la ayuda del ser humano, y realmente las especies que están amenazadas y en peligro y en declive son estas especies solitarias que son silvestres y no se manejan por el hombre. Y todas ellas cumplen un papel fundamental en la polinización de nuestro ecosistema. Sabéis que casi el 90% de las plantas con flor dependen de la polinización animal. Las abejas son uno de los grupos principales polinizadores. Así que muchas de nuestras plantas nativas y nuestras plantas endémicas de nuestro ecosistema, tanto de los ecosistemas naturales como de los agroecosistemas, su polinización depende de estos insectos.
Carlos, a mí me gustaría que dejaras, explicaras, ¿no? Porque todo el mundo creemos que si desaparecen las abejas, habrá una crisis alimentaria, porque es la línea de la polinización de los cultivos. ¿Es así?
Uh-huh. Bueno, un tercio de nuestra dieta actualmente depende de la polinización animal, y como os comentaba, las abejas son uno de los principales polinizadores, no los únicos. También hay moscas, lepidópteros, o sea, mariposas y polillas. Y un tercio depende directamente de estos polinizadores. Pero es que además más de tres cuartos de los principales tipos de cultivos también se benefician en cierto grado de la polinización animal. Así que digamos que son un elemento clave para nuestra supervivencia.
Explícanos un poco también ese blog que estáis haciendo sobre las abejas canarias. ¿Cómo iniciasteis esta aventura?
Pues nada, un grupo de enamorados de las abejas nos juntamos y decidimos que había que comunicar un poco la importancia de las abejas en Canarias y la diversidad, que dar a conocer al público en general de toda esa gran diversidad de especies desconocidas y la importancia que tienen para los ecosistemas canarios. Y la idea es ir contando pues distintas entradas y hacer fichas con las distintas especies para dar a conocer esas especies.
Uh-huh. ¿Cómo se llama ese blog para que la gente, la audiencia, pueda entrar, bueno, y ver? Porque es una preciosidad. Marusa, te lo recomiendo.
Uh-huh. El blog se llama Abejas de Canarias y está dentro de WordPress, del dominio WordPress. Y si ponéis en Google Abejas de Canarias, os saldrá el blog. Estamos también promoviendo acciones de ciencia ciudadana para que cualquier persona con una aplicación del móvil que es iNaturalist pueda hacer fotos y subir fotos y catalogar un poco, ayudarnos a lo que comentaba Marusa, para tratar de muestrear toda la diversidad de abejas de Canarias y conocerla mejor, su distribución.
¿Está la ciudadanía participando de esa convocatoria que hacen ustedes a través de esas fotografías y que es para facilitar concretamente el trabajo, Carlos? Mostramos interés por este tipo de colaboraciones científicas con profesores de la universidad, en este caso de la Laguna. ¿Somos nosotros, dado a ellos, los que residimos en las islas?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un interés general de tratar de conocer y de ayudar al conocimiento de estas abejas que son tan importantes para todos nosotros. Y en verdad, en realidad ha habido un o sea, que la gente en general se ha volcado y ahí hemos generado también una guía fotográfica para intentar eso, que la gente pueda identificar las principales tipos de abejas que habitan en las islas.
¿Y cómo podemos
todo
nosotros?
Eso sí,
te escucho.
Sí, todo eso está, lo podéis ver, si accedéis al blog de Abejas de Canarias, podéis acceder a toda esa información.
¿Y cómo podemos colaborar los ciudadanos en general en el mantenimiento de toda esa biodiversidad y concretamente con estas particulares abejas que tenemos en Fuerteventura o en Lanzarote o allá donde nos escuchen? ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque siempre estamos pensando en nada, en los estudiosos, en los científicos, que son los que tienen que aportar, que abrir camino, que enseñarnos cómo conservar. Pero ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra óptica personal?
Pues se pueden hacer muchas cosas, desde esta iniciativa de Ciencia Ciudadana, que simplemente todos tenemos un móvil y podemos empezar a hacer fotografías y subir fotografías de estos insectos que encuentras, que están visitando las flores de tu jardín, y con eso ayudar a que conozcamos mejor cuántas especies hay y dónde están distribuidas. Y luego se pueden hacer pequeñas acciones, por ejemplo, no quitar los márgenes de los cultivos o fomentar que se críen otras especies de flores allí, muchas veces denominadas malas hierbas, plantar flores endémicas o nativas de las islas, evitar el desbrozar eso que comentaba de las malas hierbas, muchas veces son una fuente fundamental de alimento para muchas especies, los huertos urbanos, se sabe que ayudan y fomentan la diversidad de las especies, colocar cajas nido, reducir el uso de insecticidas.
O sea, estás hablando de propuestas a las cuales todos podemos acceder y encima no nos cuestan dinero. Y si hablamos de especies invasoras, ¿tendríamos también abejas en Canarias en ese sentido?
Sí, por desgracia, en las islas las especies introducidas son bastante abundantes. En Canarias tenemos casi un 10% de las especies son introducidas o exóticas, ¿vale? Que no están presentes de forma natural en las islas, sino que han llegado en los últimos años. Y por desgracia ese número va en aumento. O sea, el año pasado publicamos una abeja carpintera, una silocopa, que ha llegado a Gran Canaria en 2020, el año pasado. Vamos a publicar ahora dos nuevas especies que hemos detectado nuevas para Canarias. Tenemos otras tres nuevas por publicar, o sea que por desgracia es un número que va incrementándose en las últimas décadas.
Que representan, entiendo, un peligro para las endémicas.
Claro, todas esas especies endémicas que están adaptadas a polinizar la flora endémica de Canarias se va a ver en cierta forma afectada o desplazada por competencia con estas especies.
¿Cómo entran? Es curioso, ¿no? ¿Cómo puede entrar una abeja en el archipiélago?
Bueno, son insectos voladores, o sea que tienen facilidad para desplazarse volando, y luego hay muchas especies que llegan a través del transporte de mercancías, sobre todo las especies que anidan en madera, con el transporte de mercancía de madera se mueven a las islas y se establecen aquí.
Sofía.
Bueno, yo para terminar me gustaría preguntar a los dos. ¿Qué preferís ser, abejorro o reina abeja?
Uy, yo reina creo que no. Tengo los días contados. No, yo me quedo.
¿Carlos?
Abejorro. Que tenemos aquí una subespecie endémica de Bombus terrestris canariensis que es uno de los polinizadores más importantes de las islas.
Uh-huh. Bueno. Yo me quedo también con el abejorro, con la abeja que hay en las dunas.
Uh-huh. Muy bien, bueno, pues despedimos al profesor Carlos Ruiz, con el cual hemos aprendido mucho sobre las abejas y esas particulares que anidan en... Bueno, no sé si el término anidar está bien utilizado con una abeja. Uh-huh. ¿Sí, Carlos?
Sí, sí, sí.
Sí,
sí,
vale.
Sí, está bien aplicado.
Bueno, pues con las que hay aquí en Fuerteventura y también en Lanzarote, vamos a ver si aprendemos nosotros también a cuidarlas y ponemos en práctica todas esas medidas que nos ha argumentado Carlos y que son de fácil aplicación. Muchísimas gracias por lo enseñado y hasta que tú quieras, Carlos.
A vosotros.
Un saludo.